Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, el Habituallamiento. Y saludado una vez más a mis compañeros Javier Chola, Che Marguedas, David Barranco. Muy buenas.
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 Buenas tardes.
Bueno, deciros que hoy tenemos a nuestro compañero Raúl, que por motivos laborales no ha podido asistir al podcast. Lo tenemos ahora mismo en Volta a Cataluña con el Burgos BH, así que bueno, de aquí le mandamos un saludo y nada, presentar hoy también un poco al que va a ser el invitado del episodio de hoy, Sergio Martín, corredor profesional del Caja Rural. Muy buenas, Sergio.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, para muchos de vosotros a lo mejor no conocéis a Sergio Martín. Sergio Martín, y además creo que tenemos la suerte de muchos de nosotros de haberlo visto desde su inicio en categoría sub-23. No sé si el propio Sergio quiere autodefinirse o autoexplicarse quién es. Cuéntanos un poco quién es Sergio Martín.
Vale, pues yo creo que Sergio Martín es un corredor, un ciclista madrileño de un pueblo de la Sierra de Madrid, de Galapagar, que actualmente corre en el equipo Caja Rural. Y bueno, pues estoy intentando abrirme un poco camino en el ciclismo nuevo que estamos viviendo ahora, el ciclismo este 2.0 que llamamos tanto.
Bueno, eso de que no sean de tanto es muy relativo. Seguramente que tenga muchísimo margen y que simplemente pues que con continuidad y poco a poco pues vayáis mejorando vuestro rendimiento. Bueno, yo creo que aquí el que más lo conoce es el Doc Barranco en este caso. No sé si te gustaría decir algunas palabras de Sergio Barranco.
Sí, ningún problema. Bueno, yo a Sergio le conozco somos de aquí de la misma ciudad y luego, bueno, pues aunque no, creo que he entrenado con él solo un par de veces, por fortuna, porque como van tan rápido siempre, pues no, mejor no salí mucho con ellos. Y bueno, tengo la suerte también de que, bueno, entrena bastante con Pablo García, que sí que le llevo yo la preparación y, bueno, pues me habla mucho de él. Y luego, pues también a través de la federación, pues con Clavero, Vicioso, pues alguna vez hemos quedado para comer, algún día incluso hemos estado ahí compartiendo cosillas de recorridos para cuando hacemos la Vuelta a Madrid, bueno, cosas de esas. Y sí que creo que Sergio es una persona un poco peculiar, entenderme lo de peculiar, porque sí que es verdad que tiene una historia chula, porque bueno, es de esas personas que siguió su trayectoria como habitual, ¿no? Pasó por la categoría junior, por la categoría sub-23, y Sergio, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Pero llega un punto en el que decides dejar la bici, ¿no?
Sí, eso es. El camino no fue un poco pues, la línea que esperamos, no fue pues, de película de Hollywood. Pero bueno, yo creo que son cosas, es como la vida misma. Al final, pues tú planeas una cosa, pero bueno, luego pues se van saliendo situaciones y la mía fue que tuve que tomarme un parón de un año porque pues era lo que me tocaba en ese momento.
Ajá, y luego después de eso, pues retomas la bici y con muy buenos resultados que te da la opción de estar a donde estás ahora. Si puedes contar un poco qué fue lo que pasó, lo que te motivó, porque yo sí que veo, bueno, aparte ha pasado mucho aquí en el podcast, ¿no? De, pues yo qué sé, gente como Joshua Arrazábal o cuando vino Arteche o muchos preparadores, Muriel hablaba el otro día, de lo importante que es ese componente psicológico, ¿no? Es decir, que tú puedes tener una fisiología privilegiada, pero te tiene que acompañar la cabeza. ¿Qué fue lo que pasó en tu cabeza para decir, hostia, tengo que parar ahora? Y luego, ¿qué fue otra vez lo que pasó para retomar otra vez y decir, pues oye, que yo quiero ser ciclista, que yo valgo para esto? ¿Qué pasó?
Pues bueno, la verdad que no fue un pensar, tengo que parar ahora, sino que fue un momento de explosión prácticamente. Porque al final, bueno, el ciclismo, como sabemos todos, pues nos requiere mucha dedicación y mucho esfuerzo a todos en todos los niveles, pues tanto de entrenamiento como de tema de presiones, de expectativas, que al final muchas veces es un poco lo peor, creo, lo que nos generamos nosotros y lo que generamos en nuestro entorno y el no saber gestionar todo eso bien. Y bueno, pues a mí se me juntó un poco unas expectativas de una buena proyección con un poco de agobio por el tema de, yo estaba compaginando los estudios con la universidad Y bueno, pues tuve ahí un poco de... Intentaba hacerlo todo lo bien posible en la bicicleta. Intentaba también ir un poco en la carrera universitaria y era un poco complicado. Y bueno, tuve una época de... No, surgir, no salían bien, a lo mejor, el día a día, los entrenamientos. Tampoco salían bien el tema de los exámenes. Tuve, arrastré bastantes asignaturas. Y luego tuve un momento como... Como que hice un poco de una gota que colmó el vaso, que fue que tuve una caída gorda, me rompí la clavícula y en la recuperación me volví a romper la clavícula otra vez. Y bueno, fue como unos meses así un poco difíciles. Y pues eso, pues al final dije que en ese momento pues quería tomarme un descanso, que no quería saber más de la bici. Y fue justo como ese punto de respiro que después de unos meses empecé a darme cuenta que a mí lo que me gustaba era la bicicleta, no lo que estaba viendo después durante ese año, que al final pues conoces lo que es el mundo de fuera, porque al final los ciclistas vivimos en una burbuja. Pues yo salí de esa burbuja y después de estar un tiempo fuera dije, yo quiero volver, que me gusta esta burbuja.
Y Sergio, ¿qué es lo que estabas estudiando? ¿Qué formación universitaria tienes?
Hice Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Carlos III.
Ajá, ahí cerca de casa, ¿no? ¿Con Melalejo estudiaste?
Sí, eso fue una de las cosas también que hizo que fuera más sencillo para mí, porque bueno, tenía la posibilidad de ir y volver con bastante rápido y aunque tenía los minutos contados, pero bueno, me podía organizar bien para escaparme de una clase para ir a entrenar o para entrenar por la mañana, ir a clase por la tarde y estudiar por la noche o bueno, un poco haciendo los malabares estos que hacemos, pues bueno, ahora bueno, todo el mundo los hace realmente, si no es con el trabajo o con lo que sea, pero en ese momento me tocó a mí.
¿Y esto, Sergio, te pasó estando en Caja Rural o dónde, en qué equipo estabas?
Sí, fue justo mi primer año en el equipo, porque yo estuve de sub-23 dos años en el Extremadura, del que, bueno, tengo ahí recuerdos muy buenos, pero tuve la oportunidad de ir al Caja y al final, bueno, todos sabemos que en equipos donde tienes un equipo profesional, pues hay que ir. Y mi primer año, pues, pasé de un equipo como más familiar, más divertido, a un equipo donde todos competíamos por ser profesionales. Y eso pues, fue uno de los puntos que al principio no gestioné bien tampoco.
Uh-huh. Y entonces luego Caja te da la oportunidad de, bueno, pues acaba esto y al año siguiente te renuevan y es cuando ya viene un poco tu explosión, ¿no?
Bueno, más o menos. Yo la verdad que les hice un poco el feo porque yo no quería saber más de la bicicleta y les dije, mira, no quiero seguir más con vosotros, no quiero seguir más en la bicicleta. Pero sí que es verdad que en el poco tiempo que estuve en el equipo hice una muy buena amistad con el director y luego esto fue en, a lo mejor en marzo cuando yo decidí ya no dejarlo. Y en diciembre le llamé y le dije, oye, que después del tiempo que he pasado creo que me gustaría volver a la bicicleta, pero no creo que sea capaz de volver si no es con vosotros. Porque no iba a encontrar una motivación suficiente a lo mejor si no era en un sitio donde realmente tuviera un reto para mí. Y la verdad que después de meditarlo con el equipo y bueno, preguntar a quién fuera necesario, me hicieron un hueco a última hora y es por eso que luego pude entrar. Pero no fue como así un poco de me dieron descanso y luego me dejaron.
¿Cuándo fue eso exactamente, Sergio? ¿En qué año?
Esto fue en el 2017.
En 2017, o sea, cuando tú volviste a entrar ya al equipo fue de nuevo en 2017, ¿no?
No, la segunda vez ya fue en el 2018. Yo entré en el equipo en el 17, estuve todo el año fuera y luego pues en real, mira, pues casi cuando fue un poco el clic otra vez fue a lo mejor a mediados de diciembre de 2017 que encadené pues una semana o dos seguidas entrenando y dije, esto es lo que a mí me gusta y yo no quiero, bueno, ya estaba trabajando ahí, estaba en un restaurante y pensé, yo no quiero poner más hamburguesas, yo quiero dar pedales.
Lo que hizo Sergio, Jorge Cubero, que lo entrené hasta que se retiró, hizo igual, Jorge. Hubo un año ahí que dijo, mira, uno año y pico, desde primero de sub-23 a tercero sub-23, a estudiar, no puedo con la bici. Y luego se reenganchó y pasó también. Que es bastante habitual, entre comillas, estas cosas muchas veces.
Sí, más que habitual es que, bueno, yo creo que son... Pues bueno, los caminos no son normalmente tan rectos como los pensamos. Y al final, pues bueno, todo el mundo pasa por cosas. Y si luego, pues si tienes la capacidad o tú la determinación, lo que sea, para seguir hacia adelante, si luego tienes eso, pues al final las actitudes, pues se puede. Y si no, pues bueno, pues otra cosa.
Y además que también una muy buena, y disculpa que te corte, Barranco, y además también una muy buena filosofía en el aspecto de que no existe un camino ideal, que la gente se piensa que es todo rosa y margarita desde que empiezas en cadete, junior, pasas por sub-23 hasta subir a profesionales, que no es más que haya baches emocionales como lo que te pasó, y también no, el no perder la determinación, por lo cual hay que darte la enhorabuena también un poco en cierta medida, Sergio, porque yo me acuerdo, como te comenté antes, justamente anteriormente antes de empezar el podcast, de cuando ganaste la Copa de España en Torrejón en 2019, y la verdad que uno se alegra porque uno ve la trayectoria que tiene un deportista, que a lo mejor puede tener un paréntesis y demás, que vuelve, y mucha gente a lo mejor no cree en ese corredor, y en cambio un corredor que tenga constancia, que cree en sí mismo, pues fijaros lo que puede generar. Así que desde el podcast te damos la enhorabuena por lo que has conseguido, y la verdad que vamos, muy, muy chula la historia que nos estás contando.
Y Sergio, sí. Esos momentos que tú decides parar y luego volver, ¿las decisiones las tomas tú solo o para volver buscaste ayuda reencontrar otra vez ese camino? ¿O tú solo te dijiste, hostia, pues vamos para adelante con esto? Porque ya sabes que hay gente que a lo mejor pues no tiene esa capacidad de mental de tener claras las cosas y a lo mejor necesita alguien más de apoyo. ¿Tú fuiste tú solo o necesitaste ayuda?
Bueno, la verdad que claras las cosas yo tampoco las tuve. Lo que pasa que sí que es verdad que una vez ya hecho todo, como que puedes recapacitar y ver y dices, vale, al final parece que tomé una decisión que más o menos parece que es correcta. Pero en el momento que yo decidí no saber nada, claro, a mí todo el mundo me decía que qué estaba haciendo, que cómo era posible que un poco pues con la proyección que estaba llevando, pues que podía acabar siendo profesional o que podía ganar muchas carreras, que podía hacerlo bien, ¿no? Y claro, ¿qué hacía dejándolo? Que me estaba equivocando. Y ahí tuve un momento de choque de mi idea contra la del mundo, porque claro, yo no quería saber más de la bici, pero todo el mundo quería que yo siguiera en la bici. Y ahí estaba yo un poco en contra de todos, incluso de mi familia. Lo que pasa que bueno, son, yo creo que las lecciones de verdad las tienes que aprender tú por ti mismo, por mucho que te lo digan. Esto es lo típico de hasta que tú no te das cuenta no vas a aprenderlo. Y nada, aprendí yo por mi cuenta qué era lo que quería de verdad. Me di cuenta de, al final lo puse en una balanza, lo que tenía antes, lo que tenía en ese momento, y no era feliz del todo fuera de la bici. Así que me tuve que dar cuenta yo y ya lo hablé con mis padres y dije, oye, que yo quiero volver otra vez. Y nada, me apoyaron un montón, y igual que ya me habían apoyado porque ya se habían acostumbrado a la idea de que yo ya no era ciclista, pues cuando les dije que quería volver a serlo, pues me apoyaron y al final pues para adelante.
No, yo pienso esa situación y es que tiene que ser duro el que toda la gente esté diciéndote unas cosas y que tú te digas, no, que yo es que, y que la gente, no, pero si tú, esto es lo tuyo. O sea, hay que ser muy duro de cabeza, tanto para pelear contra eso, como para luego también tener las narices de darle la razón otra vez a toda esa gente que te decía que no lo dejases, ¿no? Entonces, indica mucha personalidad, ¿no? Yo creo que oye, que eso también marcará cómo eres como ciclista, ¿no? Esa personalidad tan, tan definida y tan marcada.
Bueno, sí, eso es lo que digo ahora también, que también ahora es verdad que se ve más sencillo, pero sí que al principio yo solamente veía que cuanto más me decían que tenía que seguir, yo más decía que no tenía que seguir, y era por eso mismo, porque luego pues lo tuve que aprender pues eso, yo a base de tiempo, y luego lo que sí que encontré, yo creo, fue con ese tiempo el equilibrio que yo estaba buscando. Que a lo mejor era un punto en el que lo que hemos hablado antes del tema de las aptitudes físicas o psicológicas, yo no había llegado a lo mejor a ese equilibrio en el que disfrutaba de la bici y aparte sacaba todo el partido, todo el rendimiento, y creo que una vez después de eso empecé a buscar qué era mi equilibrio. Y bueno, al final yo creo que un poco el secreto casi de los ciclistas que aguantan muchos años o que rinden mucho, que es pues que tienen un equilibrio en su vida. Y al final es un objetivo es encontrarlo, yo creo.
Ajá, muy bien. Pues nada, si queréis empezar con las preguntas, que yo sé que las tenéis por ahí. Yo creo que ya la presentación ha quedado muy chula.
Más que clara, de un poquillo de la trayectoria y ahora empezaremos con el meollo de la cuestión. Bueno, Sergio, nos has comentado anteriormente que bueno, que sigue un poco el podcast, la dinámica de nuestro podcast cuando traemos un invitado es muy sencillita, muy simple, que te sientas como en casa, que te lo pases bien y disfrutes sobre todo de esta agradable conversación. Y bueno, básicamente vamos a hacer dos preguntas cada uno de nosotros. Yo, si no importa, me gustaría empezar, por lo menos por la primera. Y es sobre todo, cuando se da ese salto de sub-23 profesional, ¿qué es lo que se siente? O sea, en el aspecto, ¿qué diferencias ves entre correr en sub-23 y correr en el pelotón profesional? Cuéntanos un poco para que la gente se dé un poco cuenta cuál es el cambio de nivel que se produce.
pues el cambio de nivel es grande, porque al final lo que es el ciclismo desde las categorías de base hasta lo más alto es como un embudo. Al principio hay mucha gente y de los cadetes buenos van surgiendo los mejores juveniles, de los juveniles luego pasan a sub-23 y así, ¿no? Bueno, como sabemos todos. Y claro, cada año pasan de sub-23 a pro, pues no sé, 5, 10, 15, 20 personas. Y esos 20 no son los mejores del mundo, pese a que veamos excepciones como Ayuso hoy o bueno, gente así que va muy bien. Y el cambio es grande en el tema de que las carreras en sub-23 son de 3 horas y las de pro son de 4 o 5. Las carreras en sub-23 son muy locas y no tienen ningún control y se va todo el día a tope. Y en pro, sin que se vaya todo el día a tope, sino que se va a un ritmo más controlado, se va más rápido. Y al final, cuando quieres de verdad disputar al final, te das cuenta que ya vas sin fuerzas. Y aprender a cambiar la forma de correr en el sentido de tengo que la carrera hasta el final, tengo que equilibrar las fuerzas para darlo todo al final, porque es cuando realmente se va a marcar la diferencia, es una cosa que hay que aprender, hay que entrenar y hay que darle bastante tiempo, la verdad.
Una pregunta a Sergio a raíz de eso. ¿Hasta qué punto tú has notado la jerarquía que hay entre los World Tour y los continentales de cuando una carrera importante intentas pasar, se te hace muy difícil poder pasar hacia adelante?
Eso se nota bastante, la verdad. Porque según el maillot que lleves, te cuesta más o menos colocarte. Y se nota mucho, por ejemplo, mira, yo vengo ahora de correr unas carreras en Portugal y he estado un poco antes corriendo la Vuelta a Andalucía mismamente, que había 15 equipos World Tour, o sea que era casi como una carrera World Tour. A la hora de colocarte en el pelotón, de ir en el sitio donde se guarda un poco más de fuerza, aunque vayas a más vatios constantes, pero vas comiéndote menos látigos, si el tema de el dónde te coloques realmente es para mí el 50% del rendimiento luego de la carrera. El cómo empieces un repecho final o una zona peligrosa, cómo se sale de rápido y dónde vayas colocado, es la diferencia entre hacer un esfuerzo de 2 minutos a, no sé, a 500 vatios o hacerte 6 minutos en total a 300 vatios, porque vas en la parte de adelante, vas bien colocado y no vas comiéndote látigos. Pues al final, esa diferencia de dónde vayas colocado es muy clave y el maillot que lleves hace mucho para la facilidad que tengas para ponerte ahí o no.
Yo me acuerdo del año pasado, un día, Sergio, estuvimos comiendo en verano, que nos invitó el presidente Vicioso por algo de la Vuelta a Madrid, creo, y recuerdo que contabas una anécdota de que el final de vuestro maillot del año pasado se parecía un poco al del Bora, ¿no? Y que cuando pedías paso y la gente te mira de refilón, bueno, parece que eres un Bora y te lo dejan pasar como más fácil que si te ven con un maillot de un equipo que no es World Tour, ¿no? Contabas un poco eso de... pasa, como que te abrían más fácil el paso.
Eso al principio se notaba mucho, luego yo creo que ya lo diferenciaron y ya se olvidó eso. Pero sí, se nota mucho eso. Si tú vas con el maillot de Lineos y pides paso, es diferente que si vas con el del Caja Rural o el de cualquier equipo continental o ProConti.
Qué curioso eso.
Muy bien. Y es parecida a la pregunta que te ha hecho mi compañera. Ah, no, estoy aquí en Panamá.
Gabriel.
Gabriel. Sí.
Eso es que soy muy malo. Entonces, no te preocupes, que soy muy malo, tranquilo.
No, la diferencia de eso, de pasar de sub-23 a correr en profesionales, pero la ilusión o qué sentiste la primera carrera que hiciste metido en un pelotón compitiendo con World Tour y gente que solamente veías por la televisión. Como futbolista que debuta en un campo de primera división lleno, o sea, eso tiene que ser, al fin y al cabo, es una ilusión, como un niño.
Pues mira, es la hostia, no te lo voy a decir de otra manera, porque, joder, si es que yo estaba, cuando empecé a correr en profesional, estaba corriendo con la gente que yo veía por la tele, y miraba a mi izquierda y veía a Valverde, y miraba a mi derecha y veía a Nairo, y decía, joder, que es que yo a estos tíos los he visto por la tele y yo me he levantado y me he puesto a llorar en el 2018 cuando vi ganar a Valverde el Mundial y le tengo aquí ahora al lado protegido por 6 Movistar y que no se va para atrás ni un momento.
Vamos, que porque no te deja hacerte un selfie si no se lo pides.
Pues no, ahí no porque no es el momento, pero vamos. Ya. Pero sí, es la hostia. Y luego, sobre todo, yo me fijo mucho en los corredores y cuando los ves por la tele, a mí una cosa que no me gusta en la tele es que no se aprecia casi nada. Y luego voy en carrera y como veo todo desde la primera persona, me voy fijando pues, en todo de cada corredor, pues, cómo pedalea, cómo va colocado, cómo pasa para adelante o cómo pasa para atrás, dónde va en cada momento de carrera y la verdad que ver eso en un corredor que, pues, que admiras o que has admirado pequeño y que ahora estás con él, es una sensación brutal.
Valverde es muy respetado, ¿no?, dentro del pelotón.
Sí, mira, pero una cosa que a mí me parece bastante curiosa, por ejemplo, es Luisle, cómo va en carrera. Porque en cualquier momento de carrera le puedes ver el último, va ahí el tío tranquilo, hablando, va como si controlara por completo la carrera. Luego, si le ves pasar rápido para adelante, es un indicador de que algo va a pasar. Es posible que no esté en el libre ruta, que no sea cualquier cosa. Y tú le ves para adelante que sabes que algo va a pasar, y efectivamente. Cuando va para adelante rápido, que no es como otro tipo de gente que a lo mejor pasa despacito, va por medio del pelotón para ahorrar un poco, para no hacer un esfuerzo muy grande, él pasa rápido y cuando pasa dices, ojo, aquí ya problemas.
Aquí va a haber jaleo.
Sí, sí, aquí va a haber fiesta.
Cuéntanos, Javi.
Yo te quería preguntar una cosa con respecto a eso, de gente con más experiencia. Vosotros, en la estructura en la que tú corres en caja, pues siempre sois un poco equipos pues, más jóvenes o es un equipo a lo mejor que sirve como de lanzadera para dar un paso a un equipo World Tour. Este año habéis tenido fichajes de gente con un poco más de experiencia, ¿no? A lo mejor como Edu Prades o como Mikel Nieve. ¿Notáis eso? O sea, ¿os sirve a vosotros eso como...? Por eso es lo que decías tú, Leo, de que tú ves pasar a Luis y pasa algo. Cuando... ahora que estáis en el equipo con gente a lo mejor con un poco más experiencia, con más carrera World Tour, etcétera, etcétera, ¿os ha servido también para crecer un poco a vosotros y decir, hostia, estos detalles a lo mejor los notamos porque tenemos ahora a este tipo de corredores en la estructura?
Sí, eso yo creo que, vamos, se nota mucho tener gente que sabe porque, aparte de eso, de la capacidad de anticiparse para los problemas, es sobre todo luego la tranquilidad que dan en los momentos difíciles. Cuando una persona más así, más novata, que por ahora mismo yo pues llevo, este es mi tercer año como profesional, o sea que yo estoy empezando, como quien dice. Pero ves, estás con una persona que a lo mejor lleva 10 años, cuando tiene un problema o una situación difícil o está pasando por una época mala, tiene una forma de recibirlo o de actuar que transmite una tranquilidad que es brutal. Y eso se nota para, pues, con el resto de corredores, con los directores, con el equipo, con los masajistas, con todo. Y eso da un punto más, que yo creo que muchas veces nos obsesionamos con un montón de cosas y realmente es más sencillo y son más cosas de cómo te tomes las situaciones difíciles.
Yo lo decía, lo comentó un día, lo dijo, ay, que no sabe el nombre ahora.
O yo, estás como yo.
No, sí, bueno, un poco sí, pero lo comentaba, joder, no sabe el nombre ahora, el de Trek, que decía la capacidad que tenía algún corredor, ¿no?, suyo que...
Josu, te refieres a Josu Larrazabal.
Decía de contador que, bueno, que pasaba algo, no había problema, el día siguiente era como si hubiese pasado nada. Y en cambio hablaba como de Nibali, que se metía, que le daba vueltas, que no sé qué, que eran dos grandes corredores, pero que cómo gestionaba cada uno las diferentes situaciones estas difíciles, que yo creo que en el ciclismo profesional y más al nivel que os movéis vosotros, pues hay como, yo creo que casi más días malos que días buenos, ¿no? Porque al final todos los días siempre pasa algo, ¿no? Es una caída, un enganchón, hay aire, yo qué sé. Cataluña llevamos 4 días y todos los días está pasando algo. O sea, que es algo alucinante de cómo va todo, de rápido y que un día pasa y al día siguiente otra historia, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso eso que comentas.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ya te lanzo la otra que tenía. Dentro de lo que sería ya la parte física o a lo mejor táctica y la experiencia que tienes ya corriendo en pros, ¿qué es ese punto que dices, joder, esto lo tengo que mejorar sí o sí? Que es algo que se suele repetir y a lo mejor crees tú que es una debilidad, por decirlo de alguna forma. ¿Y cuál es ya tu fortaleza dentro de tus características?
Pues yo creo que lo que más se nota para ser un buen corredor profesional, quitando excepciones que a lo mejor vemos ahí, pero la intensidad con la que se corre o con la que se hacen pues determinados kilómetros, pues la parte final o la parte del principio, la capacidad de poder hacer esfuerzos de tan alta intensidad con 3-4 horas, al final es la diferencia. Más que el, no sé, tener un ritmo medio constante muy alto, es el ser capaz de gestionar esfuerzos muy intensos durante más tiempo o más tarde dentro de la etapa. Y al final eso, pues hombre, la fórmula secreta no me la sé, pero supongo que son muchos factores y bueno, pues casi todo es la experiencia. Yo me voy dando cuenta que cada carrera que corres es un máster y bueno, si vas aprendiendo un poco y sobre todo, yo qué sé, pues absorbiendo todo el conocimiento posible de cada carrera, al final pues vas dando siempre ese pasito de más. Pero bueno, supongo que eso es un proceso de pues eso, es un poco lento de cada uno y cada uno tiene su velocidad.
De todas las carreras que has hecho, Sergio, ¿cuál es la que más te ha gustado y cuál te gustaría hacer en el futuro?
¿De todas las?
Las que has competido, de todos los sitios donde has competido. O sea, ¿cuál es la competición que más te ha gustado? Si Vuelta a Andalucía, Tour de Bretaña, no sé. ¿Cuál es la que más te ha gustado y dónde te gustaría en el futuro decir, mira, esta carrera me gustaría poder ir a competir a ella?
Hombre, es que me han gustado muchas por diferentes motivos, pero joder, es que el año pasado estuve en la Vuelta y al final la Vuelta es la Vuelta por todo, pues por el ambiente que hay, lo que se respira, el día a día, es un poco como, es una carrera especial y se ve al final pues en todo. Pero quitando un poco así por no tirarlo a lo básico, el Tour de Britain el año pasado fue una carrera que me encantó, porque tenía una forma diferente en todo, el tema de los hoteles a los que íbamos, la gente con la que estaba ahí en los pueblos, las comidas, un poco lo que se respiraba era totalmente diferente. También es verdad que yo vine justo en ese momento de bueno, me tuve que retirar en la Vuelta porque tuve unos problemas de con la tripa y a lo mejor, como tenía yo la cabeza, era un poco más que iba a disfrutar y disfruté mucho esa carrera. No sé si fue un poco la percepción personal que yo tuve, pero fue una carrera que me encantó.
Mira, eso por ejemplo, Sergio, seguida con una de las preguntas de Raúl, que está con Burgos en Vuelta a Cataluña, y comentaba eso, ¿no? ¿Qué pasó para tener ese buen rendimiento y que si realmente te lo esperabas el rendimiento? Porque, vamos, estabas allí pegándote con los que
luego... Con los duros.
El mundial, o sea, estábamos ahí todos mirando la tele y, hostia, que la lía.
Sí que es verdad que yo sabía que venía en un punto de forma, bueno, el mejor de mi vida, porque yo me había preparado muy bien la Vuelta, estaba bien, y no había podido sacar a relucir todo el rendimiento de la Vuelta porque la primera semana, bueno, hice 9 días y fueron al final, bueno, entre algún día así de fuga, algún día llano, y otros días que, bueno, que tampoco te da para todo, ¿no? Pero fue el tiempo justo para recuperar un poco en mi casa e ir sin ninguna presión al Tour de Britain, que a mí me dijeron que fuera con toda la tranquilidad del mundo, que podía sacar o lo mejor o lo peor de mí, pero que estuviera tranquilo por completo. Y bueno, desde el primer día yo vi una etapa que me gustó un poco, que dije, mira, este final alto yo creo que me va bien. Y bromeaba mucho con mi masajista y que le decía que si hacía entre los 5 primeros me tenía que invitar una cerveza y una pizza. Ahí en cuanto acabara la etapa. Y estuvimos toda la Vuelta así un poco de bromas y nada, pues al final pues no lo conseguí, pero bueno, me quedé cerca.
Bueno, es que ojo el corte que iba adelante, ¿eh?
Joder.
Sí, la verdad que ahí iban rápido.
Cuando te ves ahí con esa gente, Sergio, porque ojo, tú dices, ver ahí a... Una cosa es ver a Valverde en el pelotón, pero es que ahí te está jugando la carrera con ellos. Ahí que la cabeza que tienes, hostia, me voy a pegar con... ¿Qué me meto detrás de este? Voy a rodear este, voy a ver hasta dónde llego, porque hostia, estuviste cerca.
Pues mira, ahí me acuerdo que había hubo bastante pelea para entrar bien colocado al último repecho y yo entré colocado muy bien y yo solamente iba mirando la rueda del delante y vi una rueda y dije, a rueda de este, y le como que me toqué un poco con uno y le miré así como diciendo, quita, hostia, y miré y era la Philippe y me miró así y dije, vale, para atrás. Y ahí ya me puse detrás y al final, pues bueno, cuando ves esto para arriba no tiene más misterio, es maricón el último. Sí, ya te pones a tope, lo que pasa es que luego te das cuenta que cuando, en el momento en el que yo voy a tope, ellos aún tienen un punto más. Y aunque parecía que estaba cerca, luego hay una diferencia que es grande.
Bueno, pero hay que estar ahí con ellos, ¿eh? O sea, ojo, no te quiten mérito. Sí, hombre, sí, sí. que hay que estar ahí, que hay que estar ahí, que hay que estar ahí con ellos.
Y casando un poco también la pregunta que ha comentado hoy Barranco, la segunda que nos ha comentado también Raúl es: ¿cuál sería un escalón superior para ti después de esa actuación que tuviste en el Tour de Bretaña? Si no, ¿te ves tú con margen de progresión para decir, oye, me veo para en algún momento poder estar disputando un cara a cara, quién sabe, con gente de World Tour? ¿Qué opinión tienes tú al respecto de eso?
Pues que sí. La verdad que si creyera que no firmemente, pues sería bueno igual dedicarme a otra cosa. Pero yo estoy viendo como que, pues al final cada uno tiene una velocidad y una evolución, y creo que yo estoy conociendo la mía y estoy dando pasos pues en un poco un ritmo que yo creo que estoy considerando que es, bueno, estable. Y cada año estoy notando como que me adapta mejor a la categoría, me veo más adelante, funciono mejor. Y lo que yo espero es estar pues en etapas tipo esa de Britain, por ejemplo, de dureza, pero que no sean pues puertos de primera o muy duros, o que tenga finales en repechos o finales así un poco de ese estilo. La verdad que yo espero estar pues codo a codo con los buenos y ganando alguna carrerita por ahí.
Sergio, una pregunta, ahora que acabas de, porque has hecho Alentejo, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Qué os ha pasado en Alentejo para que sí, que es una carrera 2.2, todo lo que tú quieras? Pero joder, se os ha visto muy bien como equipo, Orluís ha ido muy bien, pero se os ha visto dar la cara también durante toda la carrera, y ya sabemos que correr en Portugal no es fácil, o sea, aquí todos sabemos de lo que estamos hablando. ¿Qué os ha pasado aquí? ¿Cómo os habéis encontrado? ¿Qué tal la experiencia allí de Portugal?
Pues correr en Portugal nunca es fácil porque son carreras que son muy locas, pero es cierto que veníamos con un equipo que, bueno, la mayoría del equipo que estábamos en Portugal hemos estado corriendo carreras como la Vuelta a Andalucía o la Vuelta a la Comunidad Valenciana, y lo que decíamos antes es otro ritmo. Cuando corres con muchos equipos World Tour se nota mucho, y cuando luego se aprieta en otra carrera en Portugal, cuando se apretaba y nos quedábamos 20, el esfuerzo era diferente. Y al final eso hace que el primer día, pues luego ganar es muy difícil de ganar, y yo estuve en la primera etapa que ganamos y fue una locura. Pero una vez que ganas, te cambia la mentalidad y ya íbamos todos a una. Y dijimos, vamos a salir de aquí, si podemos ganar, todo lo que sea lo vamos a ganar. Y íbamos muy mentalizados, y entre que tienes ese punto, ese ritmo que los demás corredores no tienen, estás motivado, has ganado la primera y crees que es posible ganar, porque una cosa es andar y otra creer que es posible ganar, pues un poco se junta todo.
Joder, pues muy bien, porque la verdad que, o sea, que daba mucho gusto veros, y sobre todo por lo que te digo, que Portugal no es un sitio fácil de poder gestionar, por eso, ese tipo de carreras y demás. Una cosa que está repitiendo mucho Sergio, y a lo mejor, vamos, te lo lanzo. O sea, ¿tú crees que cuanto más se compite con más nivel, es lo que más te hace subir de nivel?
Cuanto más, tampoco sé, hombre, tampoco te ves, bueno, voy a poner aquí 100 días, sí. Pero yo creo que para mí el equilibrio está en hacer carreras de mucho nivel para coger un punto bueno, y luego carreras .2 o .1 para sacar la cabeza, brillar y verte adelante. Y tener un equilibrio entre el máximo nivel y carreras un poco más acorde a donde se pueda brillar es el mejor punto para tener pues, nivel y aparte motivación. Porque si solamente corres carreras de mucho nivel y ves que no, pues que no, no que te ves siempre ahí sufriendo, pues al final a lo mejor para la cabeza también se resiente. Y si tienes el físico bien y la cabeza bien, yo creo que esa es la clave. Ajá. Eso, vamos, eso es mi opinión, ¿eh? Luego, igual no tiene así, es de otra manera, pero así un poco, mi experiencia más o menos es como lo he visto yo.
Hombre, si tú has visto qué es lo que te funciona y lo que te ha ido a hacer, lo que te iba a hacer creciendo, joder, pues eso. O sea, al final, cada uno tiene que encontrar ahí su punto de, pues esto es lo que a mí más me funciona o lo que menos. ¿Cuál es el un poco, ahora que ya ha empezado la temporada, qué objetivos tienes? ¿Qué punto de forma vas a buscar? ¿O cuál sería un poco tu objetivo del año? Ahora que ha salido la noticia de que Caja no va a ir a la vuelta, pues me imagino que habéis tenido que reconfigurar calendarios. ¿Hacia dónde te enfocas, que es el sitio donde pues vas a intentar sacar la cabeza más, como decías tú, ¿qué carreras tienes por ahí o cómo va a ir dirigido tu calendario un poco?
Mira, pues el calendario más o menos lo distribuimos en dos partes, que normalmente es la primera parte hasta el Campeonato de España y la segunda lo que es todo centrado en la Vuelta. Que este año, pues como no hay Vuelta, pues habrá que cambiarlo un poco. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar luego ahí un poco bien. A mí, pues, luego la segunda parte sí que me gusta, pues, el Tour de Britain como el año pasado, o, bueno, ya iré viendo, ¿no? Pero de cara a la primera parte, sí que tengo idea de intentar hacer bien unas carreras que vienen ahora después, que son como abril-mayo más o menos, abril-mayo-junio, que ahí, pues, nos vamos al Tour de la Grecia, al Tour de Eslovenia, y corremos así carreras donde, pues, hay equipos World Tour, pero hay menos, o... Bueno, un poco lo que hemos comentado antes, que intentar hacer carreras de mucho nivel para coger ritmo, luego una buena concentración en altura y luego pues intentar ir a esas carreras a, pues eso, a ganar, sí, sin duda.
¿Tenéis por ahí preguntas, chicos?
Cuando dejaste de estudiar, digamos, y apartaste ya y terminaste la carrera y solamente te dedicabas al... Lo notarías, ¿no? Me supongo. Te quitarías un peso de encima, por decirlo de alguna forma.
Pues mira, la verdad que fue cuando yo he estado toda la vida estudiando y montando en bici, ¿no?
Sí, sí.
Y nunca he sabido hacer solo una de las dos cosas, porque cuando dejé la bici pues estaba mal y cuando acabé la carrera, que justo fue el año que empecé, el año que entré como profesional, que fue el 2020, pues al principio me pilló con toda la pandemia y sí que fue un momento como de parón completo. Y yo siempre he sido un poco curioso, un poco inquieto, y la verdad que desde que acabé la carrera, pues como que tampoco he parado del todo de seguir un poco pues curioseando y formándome, pero un poco ya más todo por mi cuenta. En un poco en otros aspectos que a mí me han ido interesando más de la carrera, pero más por satisfacer mi propia curiosidad que por tema de buscar más formación que ni quiero ni creo que sea necesario. Formación oficial, digo.
Ya, muy bien.
Y cuando acabe, Sergio, o sea, cuando tu vida profesional, que será dentro de muchos años, a lo mejor ni lo has pensado, pero bueno, tienes la vertiente también esa de la parte académica, ¿no? ¿Qué te ves dentro del mundo del ciclismo o no te interesa para nada y quieres tomar otras líneas o a lo mejor no es algo de dirección, sino más de asesoría o como representante, ya que tienes esa parte de empresas, puede ser una opción? ¿Hacia dónde te ves que te puedes ir, dirigir una vez que tengas esa parte de tu carrera deportiva ya más hacia su parte final?
La verdad que si te digo algo ahora, seguramente me voy a equivocar al 100% porque no conozco nada casi de lo que es de fuera, de dentro, o sea, de lo que es el ciclismo, pero que no sea como corredor. Y la verdad que no sé, pero sí que me genera curiosidad y creo que lo que haga, seguramente haré alguna así cosa que me motive y que no sea muy de... A lo mejor de un horario fijo, o no lo sé, tampoco lo he dado muchas vueltas, pero, y si no, pues algún tipo de, o sea, me gustaría también emprender en algo y pues montar algo así por mi cuenta que esté relacionado o que no, pero que sea un poco tipo la filosofía del ciclismo, en el que tengas que entrenar, que trabajar tú por tu cuenta y que sacar tu mejor versión, pues igual, pero enfocado en otra cosa.
Pues chicos, no sé si tenéis por ahí alguna preguntilla más.
Es que automáticamente Barranco, una de las preguntas que ha hecho era de las mías, entonces la ha hecho perfecto.
Yo voy a preguntar.
La habéis convalidado.
Sí, sí.
Más o menos.
No sé si tiene alguna preguntilla más, Javi, de la de Raúl, ya la hemos comentado, pero vamos, no ha parecido muy, muy interesante la entrevista. Si no hay más preguntas, yo creo que ya podemos dejar tranquilo a Sergio, que además lo pillamos ahora de hecho viaje a... ¿A dónde vas a correr ahora, Sergio?
Pues mira, me estoy ahora mismo cruzando Francia, que voy a correr la Rue de Tourangelle, no sé si la he pronunciado bien, seguramente que no, que es este domingo 27 de marzo, puede ser.
Sí,
que seguramente cuando salga el podcast ya habré corrido, así que bueno. No, pero...
En cinco minutos lo vas a tener, no te preocupes, te vas a poder escuchar en todo momento.
En un principio lo habíamos cuadrado para poder hacerlo todo tranquilo desde casa, pero o sea, al final esto es la vida del deportista. Pues ayer, o anteayer o antes de ayer, ¿no?
Sí, eso es. Tuve una llamada de última hora porque un corredor que iba a ir se cayó y me dijeron que se podía venir. Y aquí estoy.
Pero bueno, la verdad que ha sido de los días de viaje que mejor ha quedado el audio, ¿eh? O sea, se ha escuchado
joder,
todo.
Joder.
No ha habido cortos, o sea, ya, perfecto.
Sí, muy bien. El internet de Francia, qué bueno, ¿no? El de aquí.
Trans Telecom, va bien.
Fantástico, pues bueno, por nuestra parte nada más.
Mucha suerte el domingo, que vaya todo muy bien. Y nada, nos veremos por aquí por Madrid cuando bajes.
Sí, oye, pues muchas gracias, que la verdad que se me ha pasado volando y mira, me habéis amenizado el viaje y ha sido un auténtico placer, ¿eh?
Pues nada.
Igualmente, hombre.
Igualmente, Sergio, cuídate mucho.
Bueno, adiós, un abrazo.
Luego. Pues nada, hasta luego. Pues nada, con esto despedimos ya lo que es el podcast. Muchísimas gracias, Sergio, por tu asistencia y sobre todo desearte muchísima suerte este domingo. Esperamos que tengamos muy buenas noticias por parte tuya y poco más que añadir. Recordadlo a todas aquellas personas que nos estáis escuchando, que nos estáis viendo también a través de mi canal de YouTube, que podéis agregaros en el grupo de Facebook Podcast El Avituallamiento, donde creo que ya estamos más de 3.200, 3.500 personas. Ya, yo ya he perdido la cuenta. Recordad que también tenemos nuestro canal de Telegram, Podcast El Avituallamiento. También tenéis el correo electrónico por si queréis enviarnos dudas o alguna pregunta o alguna recomendación. podcastelavituallamiento@gmail.com. Y por nuestra parte, nada más. Un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
Hello.